Es la 1:00 a.m. en Canarias. Se superan los 3.000 muertos en Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaron este nuevo conflicto en Oriente Próximo. En total son más de 4.500 los fallecidos en toda la región en medio de un alto el fuego que se tambalea. Nicolás Castellano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Organización Médica Forense de Irán ha documentado al menos 3.000 muertos en estos primeros 40 días de guerra y otra ONG local de derechos humanos eleva esa cifra hasta los 3.600 asesinados por las bombas de Israel y Estados Unidos, la mayoría en el entorno de la capital Teherán. Además, en el otro frente, la masacre de ayer de las tropas de Netanyahu en el Líbano, con más de 250 muertos, la práctica totalidad civiles eleva en ese país a más de 1.500 las víctimas mortales por la guerra y la invasión ilegal que continúa llevando a cabo el gobierno radical israelí, a la que ha sumado en las últimas horas varias brigadas de paracaidistas que están ocupando más aldeas en el sur del Líbano. El alto el fuego en Irán se tambalea precisamente porque Israel y Estados Unidos siguen atacando ese país, mientras el tráfico en el estrecho de Hormuz sigue siendo mínimo 24 horas después de su reapertura parcial.
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha cargado contra España por haber reabierto su embajada en Irán. En un mensaje en X ha escrito que el gobierno español va de la mano del régimen terrorista iraní sin pudor. Por su parte, el rey Felipe VI acaba de hacer un alegato en defensa de los derechos humanos ante los conflictos que sacuden el mundo, entre ellos esta guerra de Irán. En un acto en la Complutense, el monarca ha dicho creer que la Unión Europea y sus Estados miembros deben seguir siendo vanguardia en este sentido para conseguir una paz duradera.
A la luz de estos desafíos, reafirmar el derecho y, desde luego, la Carta Internacional de los Derechos Humanos como piedra angular de la convivencia resulta más necesario que nunca. La Unión Europea y sus Estados miembros deben seguir siendo vanguardia en la defensa de los derechos humanos, de su vigencia y de su universalidad. No se trata de una opción, sino de una exigencia ligada a nuestra identidad y derivada, evidentemente, de los claroscuros de nuestra historia.
En el Tribunal Supremo acaba de empezar la declaración de Carmen Pano, la empresaria que ha asegurado que llevó más de 90.000 euros de dinero en efectivo a Ferraz y que participó en la operación para conseguir una casa en Cádiz para José Luis Ábalos. Supremo, Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Carmen Pano ha confirmado que el exministro José Luis Ábalos pidió una casa en Cádiz a Víctor de Aldama, que pagó su socio Claudio Rivas por las gestiones para conseguir una licencia de hidrocarburos a Villafuel, un chalet con opción a compra del que solo se abonaron 3 mensualidades.
Estaba presente cuando el señor Víctor de Aldama nos dice al señor Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa.
La empresaria responde ahora a las preguntas del abogado de Aldama. Antes lo ha hecho su chofer, que también ha confirmado ante el tribunal que llevó a la testigo con una bolsa llena de tacos de billetes que le había entregado el socio del comisionista, Claudio Rivas. Primero fueron al despacho de Aldama y después a Ferraz, una rama de la causa que se investiga en la Audiencia Nacional.
Gracias, Pedro. Alquiler Seguro ha defendido la legalidad de todos sus servicios y ha tachado de falsas las acusaciones de consumo, que le ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros. Además, ha acusado al Ministerio de hacer una interpretación parcial y sesgada de las denuncias. Carlos Sánchez es el responsable de área jurídica de la empresa.
Tenemos 4 sentencias que nos dan la razón de pleno, en el que hay un consumidor y una empresa, y en el que hay una desestimación íntegra de esas sentencias con condena en costas a la otra parte.
Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores apunta que un 10% de los influencers financieros incumplen las recomendaciones de inversión o podrían estar prestando asesoramiento sin tener licencia para ello. Jordi Fábrega.
Lo que ha hecho la CNMV es revisar por segunda vez la actividad en redes de los influencers financieros para comprobar que cumplen tanto las recomendaciones europeas, por un lado, como la obligación de no asesorar sobre la compra de criptoactivos o determinadas inversiones sin tener autorización para ello. Y de los cerca de 100 perfiles analizados, un 10% incumple alguna de estas normas. La CNMV anuncia que se impondrá en contacto con ellos y avisa también de que podría tomar acciones para que cumplan con la ley. La comisión además pretende presentar en unos meses un documento de guía sobre las obligaciones que tienen los influencers financieros y otro para los inversores con avisos sobre los riesgos de seguir sus consejos.
Deportes, Tony López, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Termina la semana europea un partido de ida de cuartos de final de la Europa League y otro de Conference. Carrusel deportivo hoy desde las 6:30 con el Rayo Vallecano AEK de Atenas de Conference, que empieza a las 7:45. El Celta juega a las 9 en Europa League en Alemania contra el Friburgo. Si pasan los de Vigo, jugarían semifinales contra el ganador del Betis Sporting Braga, que tuvo ayer el partido de ida, empate 1-1 en Portugal con gol del Cucho Hernández. Ayer también en Champions ganó 0-2 el Atlético de Madrid con polémica arbitral por esa expulsión de Cubarsí por el penalti no pitado en el área del Atlético de Madrid con 0-1 en el marcador. Araújo